general de Carabinero, uno lo entrevista. General, ¿usted está de acuerdo con que le bajen el 3% a Carabinero? ¿Qué va a contestar el general? Depende del Ejecutivo. ¿Qué va a contestar? Se da cuenta que la situación es tan fácil como esta, ¿no? O sea, no hay que ser muy experto para colocar en problemas a alguien con toda esta decisión que se ha tomado. Yo quiero además recalcar o recordar que en dos encuestas que se realizaron hace pocos días, en una la caída del gobierno desde que se inició hasta ahora, van dos semanas y dos días, como tú dices, la caída de 17 puntos. En la otra encuesta la caída de 10 puntos. Pero la verdad es que son caídas muy, pero muy importantes. Está bien, el gobierno está recién iniciándose y por lo tanto queda mucho tiempo para recuperarse. Pero hay gobiernos que han caído y después no se han recuperado prácticamente nunca más. Ojo con lo que está ocurriendo. Y hay una oposición dura, de todas maneras, una oposición durísima. ¿Y por qué la oposición es tan dura? Porque evidentemente que en Chile no hay centro político y hay dos alternativas muy extremas. Esa es la verdad. No hay puentes entre un sector y otro. Y eso se está notando muchísimo. Eso por una parte. Y lo segundo es que la oposición es fuerte. Si bien José Antonio Kast sacó muchísimos votos, Jeannette Jara sacó 41, algo. Y 41 puntos es muchísimo como una base electoral para después construir. La oposición mira esto e intenta construir haciendo una oposición dura y criticando cualquier error que tenga el gobierno. Y un dato más, lo vamos a conversar. Normalmente hay un sector del gobierno que es más bien invisible. Sí, todo el mundo sabe que existen, pero que es invisible, que es el segundo piso, porque se dedica más bien a la estrategia, a las políticas estratégicas del gobierno, o a seguir internamente el desempeño de los ministerios, pero en forma interna. Hoy día no. Hoy día el segundo piso se ha transformado en un segundo piso muy visible y que está en la discusión política por este asunto del...
El gobierno en quiebra, sí.
De ahora, la quiebra del país.
Yo diría eso sí, que el protagonismo de este segundo piso, claro, sin duda, en las dos semanas que estamos analizando, sí. Pero ya hace varios gobiernos que el famoso segundo piso tiene más de un nombre que destaca. Que no debiera ser así, por la estrategia que tú mencionas, ¿no? Supuestamente son personas que debieran pasar lo más inadvertidas posible, porque lo que ellos relevan son las ideas del Ejecutivo y las hacen estrategias, en fin, etcétera. Por lo tanto, lo de ellos, su nombre es segundo plano. Hace ya varios ejecutivos que más de alguien destacan el segundo piso. Sí. Entonces ahí también hay un síntoma.
Ahora, pero que a las dos semanas se esté discutiendo eso, segundo piso, yo creo que es inédito. Esto es lo que está ocurriendo en estos momentos. El asunto está complicado, no vamos a decir que está simple. Y ayer hubo un ingrediente más, porque ayer se enfrentó por parte del gobierno José Antonio Kast la primera gran prueba de las calles tras la reactivación del movimiento estudiantil.
Claro, porque recordemos que no solo se han hecho anuncios en materia de combustibles, también respecto de financiamiento de educación superior, con anuncios respecto de cobrar el crédito con aval del Estado a quienes lo están debiendo sobre cierto nivel de ingresos, también con límites a la gratuidad, de ahí la reactivación de este movimiento. Después de años fuera del foco, también los secundarios, estos son estudiantes de educación media, retomaron las movilizaciones, generando interrupciones en el metro ayer, o bloqueos del tránsito en la capital y también enfrentamientos con carabineros.
En este escenario, el presidente José Antonio Kast hizo un llamado a evitar la violencia, mientras que desde el movimiento estudiantil advirtieron que seguirán de cerca cada paso del Ejecutivo. María José de la Barra, muy buenos días.
Hola, María José.
¿Cómo están? Muy buenos días. Las movilizaciones fue uno de los aspectos que marcó la segunda administración del expresidente Sebastián Piñera, y durante la administración del expresidente Gabriel Boric se desarrollaron, pero muy puntualmente. En distintas oportunidades llamó la atención, por ejemplo, que los estudiantes no salieran a manifestarse debido a la promesa incumplida de la eliminación del CAE, o los movimientos feministas ante el escándalo del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Ahora, a solo 2 semanas de instalado, el gobierno de José Antonio Kast, en plena instalación, por cierto, se dio por finalizada de manera completa el llamado periodo de luna de miel. Este jueves, al mediodía, alrededor de 3.500 estudiantes secundarios y universitarios se reunieron en las cercanías del ex Congreso, del Congreso en su sede en Santiago, para marchar hacia el Palacio de la Moneda. El motivo, la idea era manifestarse claramente contra lo que califican como retrocesos en promesas educativas o en procesos educativos. Mucho se hizo énfasis al proyecto de reconstrucción nacional que incluye una limitación a la gratuidad universitaria para menores de 30 años. También todo lo que fue este anuncio del fortalecimiento del cobro del CAE, claramente también está sobre la mesa la idea del alza a los combustibles, pero fueron básicamente esos los puntos que se pusieron sobre la mesa para poder realizar la convocatoria. Los voceros estudiantiles abordaron el tema, asegurando que el gobierno de emergencia solo atiende a las emergencias de los más ricos del país. Además, señalaron que van a reconstruir el movimiento estudiantil y dejaron entrever que las manifestaciones volverán a hacerse sentir en las calles del país. En esa línea, la vocera de la Red de Solidaridad Estudiantil, Aranza Díaz, advirtió que estén monitoreando cada paso del actual gobierno, cada paso del presidente José Antonio Kast, un mensaje que también fue respaldado por la vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, la ACES, Darling Marchant.
Seguiremos alzando nuestras banderas de lucha históricas del movimiento estudiantil, la gratuidad universal, la condonación de las deudas educativas y el alza a la beca JUNAEB. Hacemos un llamado a los estudiantes a seguir articulándose y movilizándose, porque estaremos alerta a cada movimiento que haga el gobierno de Kast.
No tenemos que permitir, como estudiantes, como familias, que el gobierno nos siga golpeando a nosotros, cortando la gratuidad y elevando las bencinas.
Sin embargo, en paralelo a esta manifestación se estaban realizando, por cierto, disturbios. Algunos manifestantes derribaron vallas de contención, vallas de seguridad. En otros lugares de la capital se levantaron barricadas. Incluso durante la tarde, un grupo lanzó objetos contundentes. Se produjeron enfrentamientos en la intersección de la Alameda con Lord Cochrane, a solo pasos del Palacio de la Moneda. En la Alameda con Santa Rosa hubo barricadas y también fueron destruidos algunos de los puntos de contención que resguardan actualmente el monumento al general Baquedano, que está en la plaza homónima, claramente ahí en el centro de la capital. El tránsito, como era previsible, también sufrió cortes y así lo hizo la red de metro de Santiago, que tuvo estaciones interrumpidas en la línea 1, en la línea 2 y también en la línea 5. El balance de la jornada dejó 14 personas detenidas, 3 de ellas extranjeras y 2 carabineros lesionados. Mientras estaba desarrollando toda esta manifestación, o por lo menos la parte más compleja de la manifestación, durante la jornada de ayer, acá en el Palacio de la Moneda se estaba firmando el decreto que promulgaba la Ley de Emergencia Energética Chile Sale Adelante. Y en esa instancia fue el propio presidente José Antonio Kast quien, dentro de su alocución, se tomó un tiempo para hacer un llamado a que todos los manifestantes se movilicen de forma pacífica, sin utilizar la violencia ni cortar el transporte público.
Que no afectemos más a la patria. Si alguien quiere manifestar su malestar, que no use el transporte público, sobre todo el metro, para manifestarse. Pueden hacerlo en cualquier lugar público, pero sin dañar a otros compatriotas.
Durante la tarde, acá también en La Moneda, luego de ya terminada la jornada de manifestaciones, el gobierno entregó un balance, el que reafirmó el respaldo al actuar de las policías. En ese contexto fue el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, quien claramente se le consultó por la reactivación de las manifestaciones y si cree que esto responde a que actualmente hay un gobierno de derecha. Es decir, le consultaron si a su parecer la reactivación de las movilizaciones tiene relación con un tema más ideológico que de políticas públicas o de decisiones políticas. Al respecto, el subsecretario del Interior sostuvo que, más allá de las motivaciones políticas, su labor o la labor del Ejecutivo se centra en asegurar el normal funcionamiento de la ciudad.
El compromiso del gobierno no tiene que evaluar la motivación política de las marchas o las convocatorias, sino asegurar la tranquilidad de los chilenos. Por supuesto que bienvenida la libertad de expresión, bienvenida la libertad de reunión, en la medida en que se realice conforme a el respeto de la propiedad pública y privada.
El debate tampoco tardó mucho en tornarse respecto a la política, porque si bien hubo representantes de la derecha que estaban pidiendo que efectivamente el gobierno no diera pie a que se volviera al escenario del 2019 con el denominado estallido social, en la oposición, por supuesto que también se abordó este tema. Desde el Frente Amplio, la diputada Cocañanco defendió el derecho a la movilización y claramente, como yo les decía, desde el Partido Nacional Libertario, el diputado Hans Marowski cuestionó que este tipo de marchas no se hayan realizado con la misma intensidad cuando también hubo promesas incumplidas en temas de educación en el gobierno pasado.
Las manifestaciones son un derecho constitucional y es por eso que tienen que ser resguardados, especialmente cuando hay decisiones que generan inquietud en la ciudadanía.
Durante 4 años no hubo una sola marcha masiva y sin embargo Chile estuvo mucho peor que en 2019 en seguridad, en economía y en calidad de vida.
Uno se pregunta ahora cuánto pueden afectar las manifestaciones, las movilizaciones al actual Ejecutivo, considerando que claramente el apoyo ciudadano ha ido cayendo en los últimos días. Ya lo revisamos a inicios de esta semana, 13 y 17 puntos en distintas encuestas había manifestado de caída la aprobación del gobierno debido a las distintas políticas. Para el director del Centro de Democracia de la Universidad Central, Marco Moreno, la clave va a estar en el tipo de respuesta que entregue el Ejecutivo ante las movilizaciones, ya que de eso se va o de eso va a depender si es que estas aminoran o su intensidad escala.
La pregunta aquí es cómo va a reaccionar el gobierno, si la respuesta es defensiva o meramente técnica, puede amplificar la conflictividad. Si logra procesar políticamente el malestar, puede evitar que esto escale.
La convocatoria de ayer se configuró como la primera prueba para el gobierno, así lo dicen algunas fuentes de Palacio. Sin embargo, también existe preocupación por lo que puede ocurrir en el Día del Joven Combatiente, una jornada que también va a tener lugar este domingo a fines de semana. Se va a conmemorar este domingo y en esa línea desde La Moneda distintas fuentes han señalado que esa jornada también va a ser muy importante, uno, para ver cómo está el nivel de violencia en las movilizaciones, si es que esto escala respecto a el año anterior y el gobierno de Gabriel Boric, y ver también cómo se pueden articular los distintos movimientos a la hora de tener que realizar manifestaciones. Ya está trabajando el Ministerio de Seguridad, la Delegación Presidencial Metropolitana, en esta conmemoración que se realiza durante el domingo, que siempre termina con destrozos, desmanes y con distintas situaciones que lamentar. Katy y Tomás.
¿Hay conciencia en La Moneda que el gobierno, el presidente José Antonio Kast, perdió el control de la agenda o no?
Yo creo que no sé si existe ese convencimiento de que perdieron el control de la agenda. Saben que los temas de la agenda son los que ha planteado el Ejecutivo, pero sí que nos tienen el sartén por el mango tanto como lo tenían cuando llegaron a La Moneda y que eso se perdió rápidamente. Hay algunos que lo atribuyen a que plantearon tantos temas con esta idea de copar la agenda que le entregaron muchas razones a la oposición para articularse y que la unidad que tiene la oposición hoy día no es tan de fondo, sino más bien de forma, porque hay muchas temáticas por las cuales pueden estar contra el gobierno. Ahí podría haber una pérdida de control de la agenda, y eso creo que sí se sabe. Pero saben también que los temas los está poniendo La Moneda, la música la está poniendo La Moneda en este momento. Si es que puede o no ser conveniente para ellos todo lo que está sucediendo, creo que la primera semana sí fue un balance positivo, esta segunda semana, por supuesto que el balance no es el mejor.
Y a propósito de eso, ya vamos para la tercera semana, en Semana Santa, más corta, no son solo 4 días hábiles. ¿Qué ideas hay respecto de volver a retomar lo que quede más claro, que es el Ejecutivo el que lleva el timón del país?
Se quiere desplegar a los ministros a nivel nacional para que se vea que el gobierno está trabajando en distintas aristas, con distintas propuestas y de manera autónoma. Es decir, podríamos ver un despliegue mucho más intenso de distintos ministros. Por ejemplo, vimos al ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, realizando actos con el tema del teleférico en el eje de Providencia, no con el centro de Santiago, que también conectaría con Ciudad Empresarial. Eso por una parte. También hemos visto una agenda de la vocera de gobierno, la ministra Mara Cedini. La ministra de Seguridad se encuentra en la zona sur de nuestro país. La idea sería esa, es decir, articular a los ministros que estén todos en terreno y mostrar de esa manera que el gobierno está trabajando. Hoy día, por ejemplo, acá en La Moneda hay una actividad de los distintos ministros que se constituyeron como el plan o el comité del plan Chile Atiende, el Chile Sale Adelante. Ese plan, que tiene relación con la ley de emergencia energética, va a tener entonces a los ministros de Hacienda, de Interior, de la SEGECOB, también de Transportes y la ministra de Energía reunidos acá en La Moneda, y mientras ocurre esa reunión, el presidente también tiene una agenda en el exterior. Esa sería parte de la estrategia para retomar la agenda. Entonces, ministros desplegados, el presidente con actividades en paralelo y demostrar que pese a todo lo que está sucediendo en lo comunicacional, el gobierno sigue trabajando para usted, que es básicamente esta frase que también ha llamado la atención, que se instaló claramente en los primeros días de administración.
Y está también la decisión de rebajar transitoriamente el sueldo de los asesores en cerca de un 20%. Eso forma parte también de esta agenda, porque si se le están pidiendo a todos los chilenos que entiendan que el precio de los combustibles es un asunto ajeno, bueno, también ellos van a tratar de ajustar sus ingresos. ¿Será suficiente eso? ¿Esa medida
es suficiente? Yo creo que claramente es una señal. Así lo buscan mostrar, digo.
¿Habrá alguna posibilidad de que el gobierno piense en quitar las asignaciones a los del presidente o no? ¿O no se ha hablado de eso?
La verdad no se ha conversado respecto a ese tema. Yo creo que podríamos ver gran parte de los recortes o ajustes que incidan de lleno en la política post-auditoría. Así lo han dicho ellos. Luego de que se conozca la auditoría, que debería ser entre mayo o inicios de junio, nosotros ya podríamos tener un mapa respecto al estado de las distintas instituciones, y ahí lo que se nos ha dicho cuando hemos consultado sobre este tema es que se van a realizar recortes respecto a algunos programas que están mal evaluados, funcionarios o instituciones que van a funcionar con menos dotación bajo esta idea de la austeridad, algunos sueldos que, tal como ustedes lo decían, se van a rebajar según niveles de experiencia, es decir, un asesor que tiene cierta edad y que tiene cierta experiencia no puede sobrepasar un nivel de sueldo o tener el sueldo o el mismo sueldo que un asesor que tiene mucho más años y mucha más experiencia en el mundo público. Esas serían parte de los ajustes. Ahora vemos esto, que lo buscan postar como una señal, pero lo que vaya a pasar con expresidentes, asignaciones, todo lo que tiene que ver con los otros gastos aparte del sueldo que reciben los distintos funcionarios, sería algo que va a estar sujeto a evaluación y que se podría conocer luego de la auditoría.
¿Y qué opciones reales tiene acerca de la disminución de los sueldos de los asesores? Lo pregunto porque se ha dejado intencionalmente en claro de parte de este ejecutivo que esta alza a los casi 10 millones de pesos por asesor es parte de una comisión que se registró, que se desarrolló en el gobierno anterior. Decisiones que se tomaron bajo la administración Boric y que ahora a ellos, al hacerse cargo del ejecutivo, les corresponde. ¿Qué opciones reales tienen de hacerlo? Porque por ahí pasa el reclamo, ¿no? Porque dicen, no, esto subió por obra y gracia de la administración anterior, así como pasan otras cosas no tan buenas, digamos, por obra y gracia de la administración anterior, pero hay una opción, ¿no? Un espacio para efectivamente mostrar austeridad y hacer algo y disminuir esos dineros.
Lo que nosotros sabemos es que básicamente al revisar los sueldos, las planillas donde se ve cada uno de los funcionarios de cada institución y la remuneración que reciben, saltaron algunas alertas por algunos asesores que tienen muy corta edad y sueldos muy altos. Y ahí se decía que efectivamente la idea es analizar los niveles de renta actuales de los distintos asesores y determinar si están dentro de los rangos considerados razonables para ese tipo de cargos y para la experiencia personal del funcionario público. Ahí entonces podríamos ver diferencias entre las remuneraciones de un asesor que actualmente tiene 25 años, que hay casos, y un asesor que pueda tener 40 o 55, que ya tiene más experiencia en el aparato público, y probablemente ahí se verían gran parte de los recortes. Eso como punto número uno, es ahí donde saltan las alertas y claramente en las críticas que suscitan esta idea de decir, el gobierno por una parte busca hacer recortes en los distintos ministerios, realiza el alza a las bencinas, pero no se ajusta el cinturón ellos mismos. Bajo este concepto, que también fue al alza en los últimos días, es que deciden hacer esta revisión y ese gesto. Hay que ver cuántos asesores tienen reducción, si es que todos van a tener 30%, si es que algunos van a haber ajustado esto en un 5% y otros en un 20%, cuál va a ser efectivamente el nivel de acción o el nivel de cambio que va a tener cada uno de los asesores, porque de momento se dice que podrían haber ajustes de hasta un 20% por decisión de lo que está haciendo la evaluación del segundo piso, pero no tenemos claramente ni el detalle, cuántos asesores, cuánto nivel de recorte, si es que hay convencimiento de las dos partes o va a ser una decisión unilateral que podría ser apelada por el funcionario. Son muchos debates que también vamos a ver cómo van decantándose con los días.
¿Cuál fue el análisis que hizo el gobierno ayer al interior del Palacio de la Moneda de esta manifestación estudiantil? Primero, ¿cuál fue el análisis? Dos, ¿Cuál es la reacción que va a tener el gobierno frente a futuras manifestaciones estudiantiles? Porque las anunciaron, incluso anunciaron un paro los estudiantes. ¿Cuál va a ser la reacción? ¿O todavía no se ha tomado una decisión?
La reacción ayer, podríamos decir que uno era que estaban conscientes de que esto iba a suceder. Lo sabían. De hecho, habían pensado que se iban a realizar manifestaciones antes, cuando se dio a conocer el proyecto del borrador de plan de reconstrucción nacional, que incluía estas medidas de educación. Pensaron que probablemente días después de eso podía realizarse la primera manifestación. Eso no ocurrió, por ende, sabían que esto iba a suceder. Sí hubo mucha crítica entre los distintos asesores, funcionarios, que decían, llama la atención que ante el gobierno anterior, todos los estudiantes secundarios tampoco salieron a manifestarse de manera masiva, considerando que el gobierno de Gabriel Boric había prometido condonar el CAE, había prometido también realizar cambios o modificaciones de ampliación en el beneficio de la gratuidad universitaria. Esas cosas no sucedieron. También hablaban algunos personeros del actual oficialismo y comentaban, los liceos emblemáticos están totalmente deteriorados, tampoco hubo manifestación de los secundarios respecto al tema de los SLEP, que claramente hubo problemas, sobre todo en Atacama, los auditores lo recordarán. Entonces, pese a que es un tema que ellos efectivamente estaban conscientes de sabían que iban a existir manifestaciones, hubo una duda, que incertidumbre de por qué no se habían realizado quizás al inicio, y lo segundo es por qué se realizan ahora y no antes, y las consignas que escuchamos durante la jornada de ayer, más allá de los reproches al presidente, eran relativos a temas de educación, que en el gobierno anterior también tuvo muchas promesas incumplidas. Respecto a las manifestaciones futuras, hay que ver cuáles son los niveles de convocatoria. La de ayer consideraron que fue una convocatoria importante, pero no tan masiva como se podría haber esperado, y en esa línea la manifestación del domingo también va a ser clave para ver si los modelos de los piquetes de seguridad que está trabajando la delegación presidencial metropolitana con el Ministerio de Seguridad y también Carabineros y el Ministerio Público van a generar algún tipo de resultado. Si es que la manifestación del domingo logra contenerse con la intención que tiene claramente la delegación y también Carabineros, las policías o el Ministerio de Seguridad, vamos a decir que el gobierno logró de alguna manera planear en la contención o el control de manifestaciones que se prevén pueden ser violentas. Saben que esto puede suceder y la prueba del domingo va a ser importante para ver si el modelo de dispersión de los manifestantes violentos logra surtir efecto. Si es que es así, creo que claramente van a tener un poco más de tranquilidad a la hora de enfrentar nuevas manifestaciones, porque ayer hubo violencia, hubo mucha violencia en algunos sectores de la capital, hubo barricadas, también se destruyeron aspectos de contención, vallas de seguridad, pero creen que el saldo podría haber sido peor si es que la manifestación hubiese sido más masiva, y eso así no fue.
Muchas gracias.
Que estén bien, buenos días.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En BioBio, Radiograma.
Maestro, me encantó cómo dejó la fachada de mi casa. ¡Está increíble!
Y lo hizo rapidísimo. Cuente el secreto. ¿Es magia?
Así es magia. Es Siding Cedral. Se instala tan fácil que parece truco de magia.
¿Cedral?
Claro, los maestros usamos Cedral. El Siding de fibrocemento de Chile. Resistente al fuego, hongo y termita y clima adverso. ¿Qué más se puede pedir, ah?
¡Wow! ¡Eso sí es magia!
Cedral, el Siding de fibrocemento de Chile.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una oportunidad preferida, hay una asesoría preferida. Y donde hay una asesoría preferida, hay alternativas de inversión pensadas para ti. En BCI, contamos con una plataforma global única, el respaldo de nuestra trayectoria y la asesoría experta que exige un inversionista como tú. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Ya comenzó la mega venta Karen. Solo por pocos días, la batería que necesitas a un precio imbatible. Hasta 40% de descuento. Ven a nuestras tiendas o en karen.cl.
Este Verilac elige proteger. Contrata tu alarma y lleva cero visión. Con 50% de descuento en la instalación, más dos licencias guardián gratis. Contrata ahora en verisur.cl.
Ya está aquí, el Black Sale Claro. Aprovecha ofertas imperdibles solo por pocos días. Cámbiate a Claro y obtén hasta un 50% de descuento los primeros 6 meses en planes móviles con gigas libres para que disfrutes nuestra nueva red móvil. Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 5 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Qué heavy que ya estemos en cuarto medio.
Cierto, ayer preocupados porque se nos quedaba la cartulina y ahora es La Paz.
Mi mamá ya me preguntó qué voy a estudiar dos veces hoy. Pero en serio, ¿qué vas a hacer para prepararte?
Yo estuve viendo el Preu Pedro de Valdivia.
En el Preu Universitario Pedro de Valdivia te acompañamos con una sólida preparación académica y apoyo constante para que alcances el puntaje que necesitas.
No sé de dónde salió esa voz. Pero entonces, ¿no estamos solo en esto?
Para nada, matricúlate hoy en Preu Universitario Pedro de Valdivia. Asegura tu cupo y alcanza tu Prime.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
8 de la mañana, 24 minutos. En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
La primera protesta contra el gobierno terminó con 14 personas detenidas y dos carabineros lesionados en el centro de Santiago.
Seguiremos alzando nuestras banderas de lucha históricas del movimiento estudiantil.
El compromiso del gobierno no tiene que evaluar la motivación política de las marchas o las convocatorias, sino asegurar la tranquilidad de los chilenos.
El presidente José Antonio Kast evitó profundizar en torno a la polémica frase "estado en quiebra" y pidió concentrarse en lo importante.
Algunos en el día de ayer querían concentrarse en algunos conceptos. Yo les pediría que nos concentremos en lo importante. Podemos tener grandes debates sobre un concepto, pero eso no va a solucionar el problema de los chilenos.
Para paliar el precio de los combustibles, parlamentarios propusieron congelar el TAC, aplazar el pago del permiso de circulación y apostar por un nuevo retiro de fondos de pensiones.
Yo veo a un sector de gobierno que está conflictuado.
La postergación del permiso de circulación, como también la postergación de la primera cuota de contribuciones.
El Consejo Fiscal Autónomo alertó riesgos en las proyecciones de ingresos y un posible cuarto incumplimiento de la meta del balance estructural.
Incluso podría ser de un nivel mayor a lo proyectado. Y destacamos que las metas fiscales que la nueva administración deberá definir en los primeros 90 días de su mandato serán determinantes para lograr una convergencia fiscal.
Luego de que se retirara la ley de pesca impulsada por Gabriel Boric, la oposición acusó al gobierno de avalar la corrupción a través de la llamada Ley Longueira.
Se avala todo lo hecho con los procesos de corrupción.
El gobierno tiene todo el derecho de poder presentar su propia agenda.
Tensión interna generó en el Partido Socialista un cruce de Paulina Vodanovic con Daniela Chicardini.
Yo soy la presidenta del partido y tengo que velar porque todos tengamos los espacios.
Y esta fue una decisión consensuada, una decisión que permite proyectar un liderazgo que tiene una trayectoria, que tiene fuerza, convicciones.
A presidio perpetuo calificado fueron sentenciados los hermanos Antigüen, comuneros que emboscaron y ejecutaron a tres carabineros en Cañete.
Antigüen Santi, a la pena de presidio perpetuo calificado, más la accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para cargos, servicios públicos y derechos políticos por el tiempo de vida.
Hoy se va a realizar la última jornada de declaración del abogado Eduardo Lagos, es en el marco de la trama bielorrusa.
No solamente con la declaración, creemos que tenemos antecedentes suficientes a lo largo de la tramitación de la presente causa, pero es uno de los elementos, quizás el más relevante, para solicitar la modificación de la cautelar.
La justicia francesa declaró culpable y condenó a cadena perpetua a Nicolás Cepeda por el asesinato de su expareja, Narumi Kurosaki.
Recibe una pena que lo pone al nivel de asesinos en serie o terroristas. En definitiva, esta decisión es absolutamente injusta, injustificable y sin fundamentos.
El Poder Judicial informó que se detectaron más de 1,000 salidas del país asociadas a cientos de funcionarios en los últimos 5 años y que estaban con licencia médica.
Pero advertimos que se necesita la suficiente justificación para la aplicación de sanciones contempladas en el ordenamiento jurídico administrativo que tienen los funcionarios.
En el exterior, Irán volvió a lanzar oleadas de ataques contra Israel y contra objetivos estadounidenses en países del Golfo Pérsico.
Donald Trump anunció que extiende hasta el lunes 6 de abril el ultimátum para que Irán reabra el estrecho de Hormuz.
El juez encargado del proceso contra Nicolás Maduro y su esposa descartó desestimar los cargos de por narcoterrorismo contra el matrimonio.
¡Sí!
se acabó el verano y entramos en modo marzo. Matrículas, permisos de circulación, contribuciones. Para todo lo que se viene, acérquese a DetaCop. Un apoyo real para ordenar sus gastos y seguir tranquilo este año. DetaCop es la mejor opción para pensionados de IPS, AFP, Capredena, Dipreca y compañías de seguros, supervisados por la CMF. Visítanos en www.detacop.cl.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente son las 8:30 de la mañana.
En Valdivia, el agua no solo cae del cielo, nace en el bosque, cruza los humedales y se cuida gota a gota. Detrás de cada vaso de agua hay naturaleza, tecnología y compromiso. Porque el agua es vida, cuidarla es tarea de todos. Este mes mundial del agua, Aguas Décima reafirma su compromiso con Valdivia y su ecosistema. Aguas Décima, por ti, por nuestra ciudad. Cuidamos el agua hoy para la vida de mañana.
¿Cachai cuando despertáis y ya vais atrasado? Drama total. Pero tranqui, con la app de Didi pide un viaje y llega sin estrés. Y en la tarde, cuando salís muerto de la pega y no querís ni pensar, Didi también salva. Aprovecha hasta 30% de descuento en tus viajes de mañana y tarde. Lo bueno es que hay Didi. Promoción válida del 19 de enero al 27 de marzo, de lunes a viernes entre las 7 a 9.59 horas y 16 a 18.59 horas. Consulta TIC en la app Didi Pasajero.
Transportista, ¿se viene la revisión técnica? No arriesgues rechazo ni multas. En Implementos tienes todo para preparar tu camión o bus. Frenos, filtros, luces, seguridad y baterías para partir a la primera. Todo en un solo lugar con stock inmediato y precios bajos. Evita atrasos, aprueba a la primera. Implementos, el supermercado del transporte. 30 tiendas de Arica a Punta Arenas. Compra en implementos.cl.
¿Sabías que ahora puedes gestionar toda tu empresa en un solo clic? Con Softland Cloud accedes al software más completo, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y más. Y lo mejor, con el apoyo de especialistas que te acompañarán en la implementación y una capacitación personalizada para todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate a Softland Cloud desde 0,75 UF más IVA mensual. Visítanos en softland.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Luego de una persecución iniciada en la comuna de Mariquina, dos delincuentes fueron detenidos en el sector Collico de Valdivia. Se trata de dos hombres jóvenes que ingresaron a robar a una vivienda que estaba sin moradores. El delito fue observado por su propietario gracias a las cámaras de vigilancia que tiene en su casa. Fue así que el propietario inició una persecución a distancia usando su vehículo particular, informando la ubicación de los ladrones a carabineros. Los autores del robo huyeron en un automóvil Kia Rio de color rojo y al llegar a Valdivia doblaron hacia el sector Santa Elvira, cruzaron el puente y posteriormente ingresaron al sector Collico, avanzaron por Avenida Balmaceda hasta llegar a la Villa Parque Torreones. Gracias a los antecedentes aportados por el propietario de la casa donde se registró el robo, Carabineros desplegó al menos 6 carros policiales en colaboración con funcionarios de seguridad ciudadana. Como el conjunto habitacional tiene un único acceso y salida, lograron su captura, recuperando las especies robadas. Además, al revisar el automóvil en el que huían, se encontró un rifle a postones. Carabineros capturó a una mujer que llevaba más de un año y medio prófuga de la justicia tras ser sentenciada como autora de un homicidio ocurrido en la comuna de Panguipulli. Cristian Cerna con la información.
Se trata de Natalie Sofreis Payán, de 25 años, quien llevaba 576 días evadiendo la justicia luego que fuera declarada culpable de un asesinato ocurrido el martes 21 de junio del 2022. De acuerdo a los antecedentes disponibles en el sitio web del Poder Judicial, aquel día Natalie Sofreis Payán, junto a Lisette Troncoso, Tiare Soto, Manuel Alarcón y José Alarcón, estos últimos hermanos, se coordinaron para atacar a dos hombres, a quienes le propinaron golpes y puñaladas, provocándole a ambos heridas graves. A consecuencia de lo anterior, Diego Fernando Rubilar Huanquil perdió la vida y su acompañante, Brian Aedo Espinosa, logró huir del lugar. Luego de enfrentar un juicio, Natalie Sofreis fue sentenciada como autora del delito de homicidio y desde entonces permanecía prófuga de la justicia. Más de un año y medio después, un trabajo realizado por la sección de encargo de búsqueda de vehículos y personas permitió dar con su paradero, establecer sus patrones de movimiento y lugar de ocultamiento, siendo capturada en un domicilio de la población Pablo Neruda en Valdivia. Así lo confirmó el teniente de carabineros Óscar Araneda.
Se logró la detención de esta persona que estaba vinculada en el homicidio ocurrido en el año 2022 en la ciudad de Panguipulli en calidad de autor material. Bueno, este procedimiento se ejecutó en la población Pablo Neruda de la comuna de Valdivia a raíz de diligencia investigativa en coordinación con la Fiscalía de Panguipulli.
Al momento de su detención, la mujer no opuso resistencia y se sometió al procedimiento policial y por instrucción del Ministerio Público fue trasladada de inmediato a la cárcel de Valdivia, donde deberá cumplir su condena. Si este relato le suena parecido, es porque ya estuvimos contando de algo similar en noviembre del año pasado, porque esta es la segunda mujer capturada por este asesinato que ocurrió en el año 2022 en Panguipulli, ya que, como decíamos, en noviembre del año pasado Carabineros logró la captura en la costa de Valdivia de Lisette Troncoso Villagra, otra de las condenadas que también se mantenía prófuga.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
En prisión preventiva quedó un joven que disparó a su cuñado tras una persecución en el centro de Valdivia. El ataque se habría generado por problemas familiares. Los hechos ocurrieron cuando dos sujetos se acercaron a un vehículo que estaba estacionado en la costanera, donde se encontraba la víctima junto a dos acompañantes. Los sujetos apuntaron con un arma de fuego a las otras tres personas, quienes decidieron huir del lugar y se inició una persecución que terminó en la esquina de Aníbal Pinto con Baquedano. En ese sector, los sujetos dispararon al otro vehículo en movimiento, impactando en uno de los brazos de la víctima. A partir de ello, se iniciaron las diligencias para dar con los responsables y se detuvo a un joven de 19 años, quien sería el que mostró el arma de fuego y se la entregó a su acompañante, que finalmente efectuó los disparos. El fiscal Raúl Suárez confirmó que existe un vínculo familiar entre ambos, al comprobarse que la hermana del imputado es pareja de la víctima, lo que habría provocado rencillas previas por la disconformidad con la relación.
Sí, existía una situación previa gatillada por problemas familiares, ya que el imputado es hermano de la cónyuge de la víctima, en otros términos es el cuñado. Por desaveniencia, en donde el imputado como hermano de la cónyuge de la víctima no estaba de acuerdo con la relación, digamos, de su hermana con la víctima principalmente.
El conflicto fue expuesto en la audiencia donde la fiscalía formalizó al detenido por homicidio frustrado, porte ilegal de armas de fuego y disparos injustificados, solicitando su prisión preventiva. Petición a la que se opuso la defensa, argumentando que el imputado no fue quien disparó el arma, sino que su acompañante, mencionando que no tiene antecedentes penales y pidió que se decrete el arresto domiciliario total o nocturno. Sin embargo, el juzgado de garantía de Valdivia accedió a la petición del Ministerio Público y dejó al joven en prisión preventiva, fijando un plazo de investigación de 90 días.
Fitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Fitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Hola, pase. ¿Quiere un vasito de agua? En Chile, lo más natural al recibir a alguien es ofrecer un vasito de agua de la llave. Ese gesto es confianza pura. Según el último barómetro ciudadano, la preferencia por beber agua directamente de la llave aumentó en 20 puntos en solo 2 años. En el mes del agua, cuidemos lo que hemos construido. Un mensaje de la industria de agua potable y saneamiento de Chile.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Equipa tus ambientes de trabajo o estudio con la calidad de Mundo Mueble, una empresa regional dedicada a la fabricación y distribución del más completo equipamiento para oficina o empresa. Conoce el estilo de sus diferentes líneas de muebles y sillas con el respaldo de las mejores marcas. WIN 436 Puerto Montt, mundomueble.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Dirigentes del transporte intercomunal de Los Ríos confirmaron alzas de al menos 500 pesos en los pasajes por el aumento del precio del petróleo. No solo para los dueños de vehículos particulares es un impacto al bolsillo el incremento en el precio de la bencina y el petróleo. También hay repercusiones en los múltiples minibuses que día a día recorren las rutas de la región, acercando personas hacia y desde la capital regional por trabajo, estudios, trámites o controles médicos. Existe preocupación entre representantes de las empresas que prestan este servicio porque no han tenido comunicación con las autoridades del gobierno y hasta ahora están quedando fuera del paquete de apoyo estatal para amortiguar la crisis. En entrevista con la radio, el representante de Taxibuses Rurales de Los Ríos, Roberto Núñez, confirmó que se evalúa un alza de al menos 500 pesos.
El incremento que tenemos que subir está análisis durante la semana. Yo creo que ya el lunes vamos a tener ya las alzas ya establecidas a distintos sectores. Hay alza sí o sí. Es inminente que viene el alza, nosotros ya nuestras bases se están programando para poder dar aviso, por lo que estamos viendo un alza de 500 pesos, más o menos.
Roberto Núñez explicó que antes del alza llenaba el estanque de un minibús con 80 mil pesos aproximadamente. Hoy el costo bordea los 125 mil pesos. En algunos casos el aumento de los pasajes ya es efectivo. La presidenta de la Cooperativa de Transporte Rural de Los Lagos, Codebus, Patricia Alarcón, confirmó que al menos en su caso se vio obligada a subir el precio en 500 pesos, llegando a los 3.500 pesos un pasaje adulto entre Valdivia y Los Lagos.
Ya nosotros ya tuvimos un aumento de 500 pesos y eso comenzó hoy día, esperando el último minuto, porque lo más probable pensábamos de que podrían la autoridad a lo mejor inyectar cierto subsidio o prometer algo, lo que no fue en este momento. Por lo tanto, nosotros tuvimos que en forma abrupta también transmitir, digamos, esta alza a nuestros usuarios.
Los dirigentes del transporte intercomunal de Los Ríos añadieron que se han agrupado con representantes de La Unión, Río Bueno, Futrono, Valdivia, Los Lagos y Mariquina, entre otras comunas, para unir fuerzas y solicitar que sean incluidos en el apoyo estatal. Esperan la reacción del gobierno para no tener que llegar a otras medidas como una eventual movilización y llamaron a los pasajeros a comprender lo que ocurre, señalando que afecta a toda la población.
por acá, una auditora de la radio, a través de nuestro WhatsApp, nos envía también un tarifario actualizado de una otra empresa que presta el servicio entre Valdivia, Antilwe y Los Lagos, y también en sentido opuesto, obviamente, ¿no? Y bien, por acá, el tarifario que habría comenzado a regir hoy día de otra empresa, no detalla cuál, pero son valores de referencia, ¿no? Valdivia, Los Lagos, 4.000 pesos, tarifa normal, 2.000 pesos adulto mayor, 2.800 pesos estudiante. Valdivia, Antilwe, 3.000 pesos, tarifa normal, 1.500 adultos mayores, 990 pesos los estudiantes. Valdivia, Pisuinco, 2.400 normal, 1.200 adulto mayor, 790 pesos estudiante. Hay que recordar algo, que cada empresa tiene la libertad, lo regula el mercado, de determinar en cuánto va a subir el pasaje. Las empresas que no están, por ejemplo, con contratos con el Estado, que no reciben algún tipo de subsidio, esas, las que están fuera de eso, están reguladas solo por el mercado y pueden determinar su alza. Algunas empresas, ya lo escuchábamos, en el servicio Valdivia Los Lagos, que es tal vez uno de los más utilizados del transporte intercomunal en la región, subieron a 3.500 pesos, otras a 4.000 pesos. Se espera un alza también en los microbuses que van desde Valdivia hacia San José y Mehuín. También el otro servicio muy utilizado es Valdivia Lanco Panguipulli, Valdivia Paillaco, Valdivia Paillaco Futrono, también hacia la Unión y Río Bueno. Compleja situación de la cual vamos a seguir muy atentos, por supuesto, dentro de los próximos días. Diputados de la región manifestaron incertidumbre respecto a las medidas para amortiguar el alza del precio de los combustibles en regiones. Durante la noche del miércoles, la Cámara despachó a ley el paquete de medidas propuesto por el gobierno para enfrentar el incremento. Congelamiento del precio de la parafina y subsidios para colectiveros, taxistas y transportistas escolares son parte de las principales medidas. Pero queda una interrogante respecto al mecanismo para evitar un alza en el precio de los pasajes de micros y buses intercomunales. El diputado independiente con cupo de Renovación Nacional, Daniel Valenzuela, indicó que envió un oficio al subsecretario de Hacienda para aclarar lo anterior y señaló que debe haber un incentivo para los transportistas de la región.
El fondo espejo le llega al gobierno regional. La pregunta es cómo ese dinero desde el gobierno regional le va a llegar directamente a nuestros empresarios regionales que tienen buses tanto como urbanos como interurbanos. Entonces yo creo que acá lo que se ha dado una señal clara es que lamentablemente Chile no tiene plata y con lo poco que hay tenemos que hacer algo.
Que en nuestra región tenemos problemas graves de que tenemos distancias bastante largas que recorrer y necesitamos ver cómo subsidiamos a nuestros empresarios locales, porque si no se van a meter en un problema grave y ahí vamos a tener un problema todos los habitantes de la región.
El diputado del Frente Amplio, Matías Fernández, aseguró que las medidas anunciadas por el gobierno no son suficientes y reveló que el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, hasta el día miércoles, no tenía claridad respecto a la situación de las regiones.
No alcanza a ser suficiente para poder paliar todos los efectos negativos que va a tener el alza combustible. Es por eso que nosotros, si bien aprobamos este paquete de medidas compensatorias ante el alza combustible que el propio gobierno generó, el ministro de Hacienda ayer, cuando le hablamos sobre la situación de las regiones con respecto al transporte público y otras áreas asociadas, mencionó que recién, hoy día, se va a juntar con el ministro de Transportes a analizar la situación, a anunciar una alza de combustible. Y después de eso, vieron los efectos que podía generar para recién pensar posibles soluciones.
Todo cuando los representantes del transporte intercomunal de la región ya confirmaron que ante la falta de apoyo por parte del gobierno, deberán aumentar la tarifa hacia los pasajeros.
La radio, alerta y oportuna.
Comenzó a subir el precio del pellet en Valdivia. La Asociación de Consumidores de Los Ríos lo atribuyó al incremento de los costos en la cadena de producción por el aumento en el precio de los combustibles. Carlos López nos amplía.
Los precios de este biocombustible para bolsas de 15 kilos en Valdivia oscilaban entre los 3.500 y 5.000 pesos, según se informó desde la Seremi de Energía tras ser consultada al respecto. Sin embargo, y según constató la radio, en puntos de venta, el valor ya comenzó a subir. Por ejemplo, en un centro de comercialización de Avenida Picarte, la bolsa que a inicio de semana costaba 3.400 pesos, desde el miércoles ya vale 13.900 pesos. Según fue indicado, el precio podría seguir subiendo, lo que dependerá del escenario económico actual en el país, tras la importante y abrupta alza de los combustibles. Para el presidente de la Asociación de Consumidores de los Ríos, Eduardo Ramírez, está instalado de que el costo de la vida nuevamente volverá a subir. Ahora, cuando los días comienzan a ponerse más helados, en el caso del pellet, el aumento del costo de su producción se verá traspasado a los consumidores, según dijo, por la mayor inversión que realizarán las plantas productoras por el incremento del valor en electricidad y de los mismos combustibles.
Somos testigos de un esfuerzo transversal que ha habido por parte de administraciones, de gobiernos anteriores y también de una parte de la ciudadanía que de manera autónoma ha hecho un esfuerzo familiar importante para poder migrar de la calefacción a leña a la calefacción a pellet, y por lo tanto se avizora un aumento en el costo, como ya indicábamos, producto de que se va a encarecer la cadena de logística y distribución.
El dirigente llamó al gobierno a cambiar el enfoque para que los costos no los pague la clase media o los sectores vulnerables, proponiendo un aumento de la carga tributaria a quienes más tienen. Por otro lado, lamentó que el Ministerio de Energía retirara el decreto del reglamento para la Ley de Biocombustibles Sólidos, que busca regular, entre otras cosas, el precio del pellet, la leña y sus derivados, siendo nuevamente postergada la aplicación de este cuerpo legal. Desde la Seremi de Energía en la región de Los Ríos se indicó que dicho decreto es uno de los que fue retirado para su revisión.
En Scotiabank sabemos que vivimos en un mundo singular, donde no hay dos personas iguales y lo parecido es distinto, porque cada experiencia es única e irrepetible. Por eso la nueva banca Singular by Scotiabank celebra el valor de lo que te hace único, con nuevas sucursales, asesoramiento especializado y un nuevo nivel de beneficios y experiencias. Bienvenidos a Singular by Scotiabank, una banca para personas singularmente únicas.
Ya comenzó la mega venta Karen. Solo por pocos días, el lubricante que necesitas a un precio imbatible. Hasta 30% de descuento. Ven a nuestras tiendas o en karen.cl.
En la Universidad del Alba potenciamos tu desarrollo profesional con nuestros magísteres y diplomados, diseñados para compatibilizar estudio, trabajo y vida personal. Programas actualizados, docentes de excelencia y formación de calidad, acreditada internacionalmente por ACAS. Conoce más en udalba.cl o escríbenos en posgrados@udalba.cl. Universidad del Alba, institución acreditada.
Vea Óptica cubre todas sus necesidades ocupando tecnología de punta. Proveedor oficial de hospital base y consultorios de la región. Convenio con empresas e instituciones, FONASA e ISAPRE. Agenda tu examen visual y consulta optométrica con tecnólogo médico. Entrégale receta para lentes ópticos. En Chacabuco, esquina Caupolicán, te espera Vea Óptica.
Engie apuesta por la energía eólica porque es verde. La energía del viento mueve las aspas de grandes molinos aerogeneradores, activando así una turbina que convierte este movimiento en electricidad, sin generar ningún tipo de contaminación. Engie, lideramos la transformación energética de Chile.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Piensa en Pickup, Piensa en Fotón. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Cifras negativas ayer jueves en la Bolsa de Santiago. El IPSA retrocedió 0,12% y el índice general, el IPA, perdió 0,13%. Lo mismo ocurrió en Wall Street, donde el Dow Jones bajó 1,1% y el Nasdaq retrocedió 2,38%. El dólar subió 13 pesos con 30 centavos. Comprador llega a los 928 pesos con 70 centavos y vendedor alcanza los 929 pesos. El euro llega a los 1.071 pesos con 4 centavos y la unidad de fomento para hoy es de 39.841 pesos con 72 centavos. Ayer el cobre bajó 0,22% en la bolsa de metales de Londres, cotizando en $5.49 la libra.
Vuelven los $1,000 de descuento SIDEF. Aprovecha tu V9 Ultimate con un descuento adicional de $1,000. Solo hasta el 31 de marzo. La nueva Fotón V9 Ultimate es una pickup lista para todo. Combina robustez, rendimiento, tecnología, confort y seguridad. Encuéntrala en SIDEF y su red de concesionarios y aprovecha $1,000 de descuento. Piensa en pickup. Piensa en Fotón.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnect.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
El gobierno nombró a los nuevos seremis de Obras Públicas y Salud, quienes se suman a las demás autoridades que fueron anunciadas durante esta semana. La actual administración continúa dando a conocer al gabinete regional, oficializando nuevos rostros que asumen como seremis. La delegación presidencial confirmó a Felipe Bastidas como el nuevo seremi de Salud a través de sus redes sociales. En la publicación mencionan que es odontólogo de la Universidad San Sebastián, con distintos posgrados en el área, contando con experiencia en la Dirección de Atención de Salud Primaria. Horas más tarde se anunció a Jorge Salazar como seremi de Obras Públicas, ingeniero mecánico con magíster en Administración de Empresas en la Universidad Austral y trayectoria en instituciones de educación superior. Además, integra el directorio de la Cámara de Comercio e Industrias de Valdivia y fue presidente del Club Deportes Valdivia con una polémica salida. De hecho, durante la tarde de ayer se emitió un comunicado por parte del Club Deportes Valdivia señalando que la gestión de Jorge Salazar estuvo marcada por situaciones financieras irregulares, a juicio del comunicado, y que decantaron en conflictos legales con el gobierno regional de Los Ríos, llamando a las autoridades pertinentes a reconsiderar el nombramiento de Salazar en la Seremi de Obras Públicas, detalles que vamos a estar ampliando durante esta mañana. Estas autoridades se suman a los seremis anunciados en los últimos días por el gobierno, como Cristiana Arriagada en Vivienda, Rafael Foradori en Economía, Carlos Crot en Educación y Enrique Gilmore en Medio Ambiente. Hoy se esperan nuevos anuncios.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Seis funcionarios de salud de Panguipulli fueron notificados de su despido por el uso irregular de licencias médicas, medida que rechazó la Confusam de esa comuna. Se trata de los primeros resultados de los sumarios que comenzaron en mayo del año pasado por el municipio de Panguipulli. De un total de 114 casos, unos 40 corresponden a funcionarios del área de la salud, indagados por salir del país cuando estaban con licencia médica. El presidente de la Asociación de Funcionarios de Salud Municipal de Panguipulli, Orlando Romero, señaló que tras un amplio proceso, el fiscal investigador propuso distintas sanciones administrativas, entre ellas multas, descuentos de sueldo u anotaciones de demérito, pero ninguna desvinculación. El gerente, o más bien el dirigente, señaló que con ello daba a entender que no ocurrió alguna falta grave a la probidad, como la interrupción de una licencia médica. Sin embargo, el alcalde Rodrigo Valdivia consideró lo contrario. Romero dijo que hay 6 funcionarios que fueron notificados de su despido, medida que rechazan como gremio.
El alcalde indicó desvinculaciones. Hasta el momento tenemos 6 funcionarios del Centro de Salud del Interior, Coñaripe, Liquiñe, Chohuenco, Neltume y Panguipulli, que fueron informados de estas desvinculaciones pasando por sobre las sanciones propuestas por la Fiscalía, y evidentemente nosotros no podemos compartir ese accionar, sobre todo porque hay otros funcionarios que salieron al extranjero con licencia médica y no tuvieron esa misma sanción, la sanción de desvinculación me refiero.
La Corporación Municipal de Panguipulli fue contactada por la radio comprometiendo informar al respecto, lo que no ocurrió hasta el cierre de esta nota. Desde el Gremio de Salud adelantaron que las personas notificadas por despido apelarán con recursos de reposición y, de ser necesario, acudirán a la Contraloría o la Justicia para no perder sus trabajos. La Universidad Austral descartó cambios en los plazos del plan de recuperación económica tras la salida del superintendente de Educación Superior, José Miguel Salazar. Nos amplía Carlos López.
El plan de recuperación de la UAH 2024-2025, como fue denominado, está en su etapa final y cumplida la mayoría de las diversas medidas exigidas por el regulador estatal, aunque con algunos aspectos inconclusos para dar solvencia económica a la casa de estudios tras la crisis financiera y administrativa. Así lo había informado a mediados de mes José Miguel Salazar, antes de que el nuevo gobierno pidiera su renuncia. Ex autoridad que conocía el actuar del plantel universitario en el marco de la revisión y seguimiento del proceso. Al respecto, el director de comunicaciones de la Universidad Austral, Víctor Godoy, confirmó que el último informe trimestral y que pone cierre al plan de recuperación con la aplicación de distintas medidas será entregado antes del 5 de abril para que la superintendencia revise los antecedentes y el alzamiento del instrumento exigido. Consultado de si la salida de Salazar repercute en los plazos para el término de este proceso, manifestó primero que el rector del plantel, que participó del Consejo de Rectores efectuado en Concepción, ha mantenido reuniones esta semana, entre ellas con el Ministerio de Educación